Conocíamos esta semana datos de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo y en ella se indica que aumenta la prevalencia de la diabetes asociada al sobrepeso. Por eso hemos convocado a quien nos ayuda también a pensar y a hablar de estos temas, al doctor Eduardo Silvestre, que es divulgador científico del grupo Medihome. Doctor Silvestre, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos los oyentes.
Buenas tardes, doctor. Bueno, en principio, saber y recordar qué es la diabetes y esto, bueno, asociado al sobrepeso también.
Sí, van de la mano. Si uno tiene sobrepeso y o obesidad, las probabilidades de tener diabetes son muchísimo más altas, ¿no? Fundamentalmente de lo que llamamos diabetes tipo 2. O sea, la diabetes es una enfermedad mixta. Por una parte hay una predisposición genética, que la tiene un porcentaje alto de la población, pero después que se presente o no va a depender fundamentalmente de otros factores, más allá de los genéticos, ¿no? Si uno tiene la predisposición genética, pero evita los factores de riesgo, que son justamente nuestro tema de hoy, la idea de desarrollar diabetes, son diabetes tipo 2 fundamentalmente, son mucho menos probables, o si esta se desarrolla va a ser más tarde y mucho mejor controlada, ¿no?
Así, doctor, que, ¿y la diabetes tipo 2 es la que se conoce como insulino dependiente?
Lo clásico era llamar a la diabetes tipo 1 insulino dependiente y a la diabetes 2 no, ¿sí? De todas maneras, esa clasificación ya tanto no se utiliza porque cualquiera de las dos puede necesitar tratarse con insulina. En general, a ver, la diabetes tipo 1 casi sin excepción va a requerir insulina, ¿sí?
Sí.
Como tratamiento. Y la diabetes tipo 2 en algunos casos iba a depender fundamentalmente de la dieta y de otros factores. Tipo 1 es una enfermedad inmunológica.
Bien.
El organismo desarrolla anticuerpos, o sea, contra determinados sustancias que el páncreas libera, que segregan justamente la insulina, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces se produce una destrucción de las células pancreáticas, específicamente de una parte, ¿sí? del páncreas, lo que llamamos páncreas endocrino.
Sí.
Entonces la insulina es destruida y no tenemos insulina. ¿Sí? Entonces, indefectiblemente, la única posibilidad es reemplazarla con una insulina externa.
Claro.
En cambio, en la diabetes tipo 2, en realidad hay insulina, pero esta es poco suficiente, o sea, es escasa.
Uh-huh.
Y con el tiempo se va agotando, ¿no? Entonces, si sometemos al organismo a una exigencia importante para que segregue mayor cantidad de insulina, se va a agotar más pronto, ¿sí? Si hacemos una dieta saludable, hacemos actividad física, evitamos otros factores de riesgo, la insulina con la cual nacemos va a durar más tiempo y se va a manifestar más tarde la enfermedad, o incluso puede no llegar a manifestarse en toda su plenitud, ¿no?
Uh-huh.
Esta es la diferencia fundamental entre las dos diabetes.
Doctor, ¿y por qué el sobrepeso predispone a esta posibilidad de la diabetes?
Bueno, justamente por eso, la distribución anormal de la grasa, el exceso por una parte de grasa corporal, la distribución de la grasa corporal,
sí,
hace que el organismo necesite mayor cantidad de insulina para metabolizar los hidratos de carbono y las grasas que ingerimos.
Sí,
entonces
sí,
estamos sometiendo al organismo a una exigencia más allá de la que puede responder. Si nosotros hacemos una dieta adecuada, de alguna manera ponemos en descanso al páncreas, al organismo, específicamente al páncreas, para que esta cantidad de insulina disminuida que tiene le alcance durante mucho más tiempo, ¿no? Y la actividad física, por otra parte, mejora por otros factores, digamos, actuando por forma de manera indirecta, corrige otros factores que hace que se necesiten menos insulina. Por eso siempre van de la mano, ¿no? O sea, obesidad va pegada a la diabetes y obesidad en general va pegada al sedentarismo o a la actividad física escasa o nula. O sea, van todas de la mano. Cuando uno realiza un tratamiento, justamente el objetivo es apuntar a cada uno de esos factores de riesgo, ¿no? O sea, tratar exclusivamente la diabetes con insulina o con hipoglucemiantes, o sea, con medicamentos orales, sí, sería insuficiente si no actuamos sobre los otros factores, sobre el sobrepeso, sobre el exceso de grasa, sobre el exceso de hidrato de carbono, sobre la actividad física. ¿Entienden? Como el tratamiento siempre tiene, claro, que ser dirigido, sí, 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 a cada uno de los factores, ¿no? Uh-huh.
Doctor, ¿y los síntomas a los que uno tiene que estar atentos a la hora de consultar?
A ver, específicamente en lo que a diabetes se refiere, sí, ya el aumento de peso, ¿sí?, el aumento de peso por encima de los valores normales es un factor de riesgo importante, ¿sí? Entonces, antes de que aparezcan síntomas, es importante hacer el diagnóstico si hay lo que nosotros los médicos llamamos la resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, de alguna manera sería tratar de corroborar en el laboratorio esto que hablábamos de la insulina insuficiente, ¿no? Bien. Antes que aparezcan los síntomas.
Sí, sí.
Y entonces actuar, ¿sí?, empezar con el tratamiento, fundamentalmente el tratamiento dietético, la actividad física, antes que aparezca cualquier síntoma. Cuando esto pasa, digamos, si ya la cantidad de insulina no es suficiente, empiezan a aparecer los síntomas específicos de la diabetes tipo 2, en este caso, que son muy parecidos a la diabetes tipo 1. Hay un exceso, digamos, como el organismo no puede metabolizar adecuadamente los azúcares se eliminan por la orina, al eliminarse por la orina traen agua, entonces uno pierde mucho líquido, como pierde mucho líquido necesita tomar mucho líquido para reponerlo, entonces aparece la sed, ¿sí? Claro. Como no se metabolizan adecuadamente las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y todo lo demás, se presenta un hambre excesiva, digamos, ¿no? En los primeros tiempos, justamente los síntomas capitales son estos, uno tiene mucho sed, mucho hambre, ¿sí? Y a veces, a pesar de tener mucho sed y mucho hambre, no baja de peso, ¿no? Porque ya se produjo una ruptura del equilibrio, entonces, claro, empieza, claro, a sufrir el organismo en su conjunto.
Está, ¿no?, claro.
Pero bueno, lo importante y lo que hay que transmitir es que no hay que esperar a tener síntomas de diabetes, porque, a ver, los síntomas, uno puede debutar con un coma diabético, ¿no?
Sí, no. Entonces, está bueno, claro.
Si uno tiene factores de riesgo, si uno tiene antecedentes familiares por una parte, sí, o sea, si se juntan las dos cosas, las probabilidades son más altas. Si uno tiene antecedentes familiares de diabetes, las probabilidades aumentan, ¿sí? Si uno tiene las dos cosas, antecedentes familiares y factores de riesgo, las probabilidades son muchísimo mayores, ¿sí? Así que hay que considerar todo este tipo de situaciones, justamente para prevenir las complicaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que todas, tanto la obesidad como la diabetes como la hipertensión, son a su vez factores de riesgo para las principales causas de muerte y de discapacidad, que son los accidentes cerebrovasculares, uh-huh, y el infarto cardíaco, ¿no? Entre, sí, sí, otras enfermedades. Así que no solo implica calidad de vida, sino, bueno, son factores de riesgo para enfermedades muy, muy severas, ¿no? Una cosa importante también que muchas veces no consideramos es la mayor parte de los pacientes obesos, su obesidad comienza en la niñez, ¿no? Y mientras más temprano actuemos, más posibilidades hay de revertir la situación. Ustedes, miren, fíjense, el tener sobrepeso u obesidad en la niñez cuadriplica las posibilidades de tener obesidad en la edad adulta. O sea, uh-huh, el 25%, de los 25 al 30% de los niños obesos van a ser futuros adultos obesos, ¿sí? y mientras más tarde se inicia el tratamiento, primero más probabilidad de complicaciones.
Claro.
Y segundo, más difícil es revertir la situación, ¿no? Por eso es fundamental y por eso justamente el programa que lanza el Ministerio de Salud se centraliza fundamentalmente en la niñez, ¿no? Actuando tempranamente.
Exacto.
Para claro, justamente sí. Combatir el flagelo de la obesidad infantil. Sabemos que previniendo la obesidad infantil vamos a producir un impacto significativo en la edad adulta. Entonces, ¿eso cómo se logra? Fomentando desde muy chiquitos, ¿sí? En los niños una alimentación saludable, que hagan una actividad física, que tengan una calidad de alimentación adecuada, ¿no? Y eso se logra con educación.
Básicamente, claro.
No hay otra, ¿no? Lo que pasa es que a veces en realidad se subestima un poco la situación, ¿no? O sea, los padres a veces, nosotros charlamos mucho los pediatras con
los papás.
Los papás, este tipo de temas, ¿no? Porque ustedes tengan en cuenta que los gustos, ¿sí? Las preferencias alimentarias son producto fundamentalmente de la cultura, ¿sí?
Claro.
Entonces, si nosotros desde niños nos acostumbramos a comer determinado tipo de cosas, y a que nos gusten determinado tipo de cosas, los gustos también se construyen, ¿no? Son una construcción. Va a ser mucho más fácil que sean incorporados sin necesidad de vivirlos como una exigencia, ¿no?
Clarísimo.
Y nosotros a los niños fomentamos que no sé, que coman comida chatarra todos los días, favorecemos el exceso de dulce, bueno, las bebidas azucaradas y todo este tipo de cosas, después va a ser muy difícil cuando se presente específicamente la enfermedad revertir esa situación, porque el organismo se acostumbró, ¿no? Se acomodó, y todo lo que vaya en contra de esas preferencias va a resultar como una situación traumática, ¿no? Así que fundamental la educación. Ustedes saben que realmente las cosas que podemos hacer para disminuir francamente el impacto de esta epidemia, ¿no? Porque la obesidad es la epidemia, la principal epidemia del siglo XXI y la que más muerte causa y va a causar. Es importantísimo el trabajo que hagamos desde la temprana infancia.
Doctor, como siempre, agradecerle que nos ayude con estos temas. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos para todos los oyentes y nos vemos pronto.
Así es, gracias. Buena tarde, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Eduardo Silvestre es médico pediatra, además es divulgador científico del grupo Medihome.